Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 26 de julio de 2018. El tema que abordaremos el día de hoy es, ante el nuevo sexenio, cambio de expectativas en el sector petrolero. Bueno, para ello tenemos aquí nuestros expertos de siempre. Y bueno, es muy valiosa la presencia, como siempre, de Fabio Erazo Barbosa Cano, del ingeniero Francisco Garaycochea Petridena y del doctor Fluvio Ruiz Alarcón. Sean ustedes muy bienvenidos.
Muchísimas gracias.
Buenos días. Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89, con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República se cuenta con el teléfono Lada sin costo 01 800 505 2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra: momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx y www.iisc.unam.mx. De nuestros invitados: Fabio Erazo Barbosa Cano es investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en la cual forma parte de la Unidad de Investigación Económica del Sector Energético. Participó en la coordinación del libro Pemex Pasado y Futuro. Es coautor en el libro El Impacto de la Reforma Energética en México, una mirada nacional y regional, editado por la Universidad Autónoma de la Ciudad del Carmen, Campeche, de venta en la Facultad de Ingeniería y en el Instituto de Investigaciones Económicas. Otra de sus publicaciones, Reforma para el Saqueo, editado por la revista Proceso. Y el maestro Fabio, pues, cotidianamente escribe en revistas especializadas de circulación nacional. Francisco Garaycochea Petridena es ingeniero petrolero, egresado de la UNAM. Desde 65 es profesor en la Facultad de Ingeniería de la propia UNAM, donde ha impartido cursos a nivel de maestría y licenciatura en más de 7 asignaturas. Bueno, aunque no quiera, voy a decir cosas de él. Es el único ingeniero mexicano con la Legión de Honor de la Society of Petroleum Engineers. Es Premio Nacional de Ingeniería Petrolera del año 1997, y ha prestado servicios de asesoría a múltiples entidades nacionales y extranjeras. Es actualmente el presidente del Grupo Ingenieros Pemex Constitución del 17, que es la asociación mexicana con mayor prestigio, presencia y reconocimiento público en materia de energía en nuestro país. Fluvio Ruiz Alarcón cursó la licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y la maestría en Ingeniería de Exploración Petrolera en la Facultad de Ingeniería de la misma UNAM. Realizó estudios de maestría en Economía de la Energía en la Universidad Pierre Mendès France de Grenoble y el doctorado en Economía del Petróleo en la Universidad de París III, la Nueva Sorbona, en Francia. Ha sido profesor en la Universidad Panamericana, asesor en la Comisión de Protección Civil de la ALDF, subjefe del Departamento de Capacitación Regional del Instituto de Capacitación Ferrocarrilera y asesor en Política Energética del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados. A partir de 2009 se desempeñaba en Petróleos Mexicanos como consejero profesional del Consejo de Administración y tiene, entre otros encargos, la presidencia del Comité de Desarrollo e Investigación Tecnológica y de los Comités de Estrategia e Inversiones de los organismos subsidiarios Pemex Petroquímica, Pemex Gas y Petroquímica Básica. Esperemos que él ocupe altos cargos a partir de hoy. Bien. Pues las elecciones del pasado julio han despertado enormes expectativas, en pocas ocasiones similares, en un nuevo gobierno electo. Aún sin las credenciales oficiales y mucho antes de la toma de posesión, no solo formula anuncios, sino ya despliega acciones, como ocurre hoy. Solo para citar algunos casos, la participación de representantes del nuevo gobierno en las negociaciones del Telecán, la reciente modificación del calendario de las licitaciones 2-2, 2-3 y los llamados farmouts, que ahora se verificarán si no ocurren otras prórrogas hasta 2019. Y finalmente también podemos recordar que, como apresurado los programas calificados como prioritarios el pasado fin de semana, la todavía diputada ingeniera Rocío Nale, anunciada como nueva ministra de Energía, recorrió la costa de Tabasco en busca de la localización de una de las nuevas refinerías que se planea construir. Para analizar esta nueva situación, contamos con la grata presencia de nuestro frecuente y bien conocido grupo de expertos que acabo de mencionar, a quienes comienzo por preguntarles: ¿la rehabilitación del aparato de refinación de nuestro país es viable? ¿Podrá concluir en la primera mitad del sexenio? ¿Se han presentado nuevos cuellos de botella en refinación, almacenamiento y transporte? Esa sería una primera parte.
Bueno, el...
Fluvio,
pero no es mi culpa, sí. Cuando me enteré ya me llamaba así.
No, Fluvio, perdón.
No, yo creo que es sobre todo algo necesario. O sea, la rehabilitación del Sistema Nacional de Refinación es un primer paso hacia la disminución de esta situación, que ya no es solo de dependencia, sino de franca vulnerabilidad,
sí,
frente al exterior, en la que estamos en materia de combustibles, ¿no? Están los datos, más o menos pueden variar un poco mes a mes, pero en general estamos dependiendo en alrededor del 65%, a veces hasta el 70% de nuestro consumo interno en la parte de combustibles. Entonces, sin lugar a dudas, un primer paso debe ser rehabilitar un Sistema Nacional de Refinación que fue abandonado desde hace décadas, ¿no? Desde 3 décadas, cuando menos, sí, cuando se decidió de facto modificar el papel de el lugar de Petróleos Mexicanos en el modelo de desarrollo. Es decir, pasó de ser como lo había sido desde su nacimiento, el ente responsable de abastecer el mercado interno de hidrocarburos y derivados, uh-huh, para convertirse en la principal fuente de ingresos fiscales.
Sí.
Entonces, con esta modificación de facto, lo que ocurrió es que a Pemex se le extraían los ingresos rápidos provenientes del petróleo crudo y se fue dejando en un segundo plano todo su aparato de transformación industrial, y de ahí que llegáramos a la situación en la que estamos, de un Sistema Nacional de Refinación que presenta serios problemas por tantos años de falta de mantenimiento y de preservación, y que lo ha convertido completamente de una manera insuficiente para las necesidades de nuestro mercado interno. Entonces, creo que esto, si algo va a caracterizar, eso estoy convencido, al nuevo gobierno es una inversión en la jerarquización de los objetivos planteados para Petróleos Mexicanos. Creo que vamos a empezar a ver un mayor acento en la transformación industrial y habrá una posposición de ciertos proyectos que tienen que ver más con la producción, ¿no? De hecho, el que se hayan aplazado las licitaciones muestra hasta qué punto hay ya un peso específico, ¿no?, de la nueva administración, que empieza a pesar sobre el desempeño actual, ¿no?
Sí, digamos que hay el propósito bien expreso sobre ello, ¿no?
Así es.
Fabio.
Sí, muchas gracias. Coincido totalmente con Fluvio. A mí me parece que es una tarea urgente.
Oh, sí.
La rehabilitación de nuestro aparato de refinación gravemente lesionado a lo largo de los últimos dos sexenios. Un caso verdaderamente dramático, un dato, una estadística muy seria, es que en este momento tenemos cerradas, sin operar, dos refinerías, Madero y la refinería de Minatitlán, en la que se realizaron inversiones cuantiosas. Pero todavía más preocupante, Minatitlán tiene meses de no estar funcionando. Naturalmente está abierta porque se están usando las instalaciones para la distribución de combustibles.
Sí.
Y ocurren explosiones. Debía haber traído las fotografías para que ustedes las vieran fotografías, sí, sí, recientes, en donde están ocurriendo accidentes, pero no está funcionando. De tal manera que es la tarea más importante, me parece, así se ha señalado. En nuestro Instituto de Investigaciones Económicas, Irma, quiero señalar, el lunes pasado, en la oficina de nuestro joven nuevo director del instituto, que inicia también con un gran dinamismo, con una energía que solamente tienen los jóvenes, etcétera, en la sala de juntas de la dirección, se estaba discutiendo cuáles son los problemas más urgentes, cuál es la prelación, cómo podemos jerarquizar en el diagnóstico de la industria petrolera. Es el problema del gas, es el problema que está relacionado con la generación de energía eléctrica, de la cual vamos a importar 85%, o es asunto de la refinación. Me quedaría con esta parte. Simplemente, sí, quisiera agregar que a mí me parece que las medidas que hay que tomar deben de ser múltiples en varios aspectos. Una de ellas es hacer más pequeño el problema, reduciendo ya simultáneamente la demanda, que en este programa tuyo hemos estado insistiendo ha sido inducida, ha sido exagerada, etcétera, etcétera.
Sí. Bueno, ¿ustedes creen que esto se lograría, bueno, a mediano plazo, por decir en 3 años, como lo ha anunciado como probable nuestro presidente electo?
Sí, bueno, sobre este asunto de 3 años para echar a andar una refinería, pues nosotros como grupo de ingenieros Pemex, Constitución del 17, que vemos técnicamente los asuntos pendientes, consideramos que hay mucho por hacer antes. Hay que definir la cantidad, la calidad y procedencia del petróleo crudo nacional disponible a mediano y largo plazo, cosas que no se han podido concretar. Hay que entrevistar para esto a los ingenieros geólogos como Escalera en Pemex Exploración y otros especialistas para que nos indiquen de dónde va a proceder, porque una refinería debe estar operando de aquí a 20, 30, 40, 50 años, ¿no?
Ajá, sí.
Y el petróleo que se va a producir durante a largo plazo, digamos, pues el que contamos actualmente es aceite ligero, que procedería de las formaciones de shale, de la cuenca de Burgos, de Chicontepec y del litoral de Tabasco. Lo más rápido que pudiera extraerse sería el que está en el litoral de Tabasco. Ahora, hay que decirlo, en las otras regiones no es rentable actualmente la extracción. De modo que es muy importante buscar cómo hacer rentable la extracción de este petróleo ligero para abastecer en lo futuro las refinerías que se van a construir. Y ahí, pues, lo que se ha concluido es que la rentabilidad procederá no directamente de la extracción del petróleo, sino del efecto multiplicador que no se ha concretado, o sea, del valor agregado de la cadena de valor de construir en México todos los equipos, herramientas, o sea, bienes de capital que se utilizan y aplican en la extracción del petróleo. Prácticamente todo es importado. El contenido nacional no llega al 5%.
Ese es un elemento muy importante.
Es muy, muy importante. Sí. Yo pienso que es uno de los elementos más importantes, ¿no?
Sí, sí.
Hay que convocar a nuestros empresarios para ofrecerles que inviertan en producir en México todos estos equipos, herramientas, bienes de capital, y sustituir las importaciones. Y esto generará en el país empleos, impuestos, que se están generando en los países donde procede el equipo que se aplica para extraer el petróleo. Ahora, sí. Con relación a esto de los 3 años, primero debemos de definir muy bien el lugar. Ya se está buscando, pero parece que se necesita un lugar de mayor amplitud. Sí.
Ajá.
Hay que definir el agua, hay un gran consumo de agua, de dónde va a proceder, y sobre todo la ingeniería básica, la ingeniería de detalle, y posteriormente la procura, o sea, la adquisición de equipos, todo lo que es la ferretería, para empezar a construir la refinería. De modo que nosotros estimamos que esto puede llevar cinco o seis años. Y bueno, pues tenemos que decirlo.
Sí,
es nuestra obligación técnica.
Hay el optimismo, pero las posibilidades son un tanto limitadas, ¿no?
Sí, porque además hay cuestiones formales que también se tienen que decir. O sea, como bien dice el ingeniero, o sea, estos 3 años pueden ser ya en la ejecución de un proyecto que previamente ha sido concebido en su parte de, general, en la parte de ingeniería de detalle, pero no solo eso, que haya sido aprobado por quien lo va a desarrollar, que en este caso sería Petróleos Mexicanos.
Sí.
En esta administración ni soñemos que se va a aprobar el proyecto. O sea, eso tendrá que ser de la nueva administración que entra a partir de diciembre. Hasta entonces se podría considerar un proyecto de Petróleos Mexicanos, y aún así tiene que seguir todos los lineamientos que están establecidos para una inversión de este tipo. Es decir, no es una decisión que se toma una mañana en un consejo en el que se dice necesitamos una refinería, hagámosla. No, hay todo un proceso interno que toma tiempo, que quizás se pueda abreviar con el nuevo gobierno, pero que no es un proceso que sea menor, yo creo, a un par de meses, ¿no? Porque incluso si no hay cambios en la ley, y se mantiene el actual gobierno corporativo de Pemex, como dice el ingeniero, digámoslo con claridad, los consejeros independientes se mantendrán. Los que van a cambiar, recordemos, el consejo de administración de Pemex en 10 miembros, 5 son del gobierno, ¿no? Y lo encabeza la titular, en este caso que sería de la Secretaría de Energía, la compañía Rocionale. Está el secretario de Hacienda, entonces habría que preguntarle también a Carlos Urzúa qué piensa de esto. Y los otros 3 son nombrados de manera personal, generalmente son el subsecretario de Ingresos de Hacienda, el subsecretario de Hidrocarburos y el secretario de Economía. Son los que en la actualidad conforman este consejo, pueden ser otros, la única restricción que pone la ley es que sea de nivel de subsecretario, entonces podrían ser otros. Ahí no hay problema, pero los 5 consejeros independientes, en mi opinión, en su mayoría no son partidarios de este proyecto. Ellos, en su mayoría, los que componen hoy el Consejo de Administración, son partidarios de mantener el esquema de importación de gasolinas.
Sí.
Una lógica que, por supuesto, creo que ninguno de los 3 que estamos hoy contigo, ni Fabio, ni Faren, ni el ingeniero Gary Cochian, ni yo, compartimos, pero esa es la realidad a la que tenemos hoy enfrente, ¿no? Entonces, el primer paso es que Pemex asuma este proyecto, y entonces ya se podrán mandar a hacer todos los estudios que se requieren. Uh-huh. Y también tendríamos, yo agregaría, que contrastar con otra alternativa, que es la refinería Bicentenario de Tula, donde ya está la ingeniería de detalle. En el caso de la refinería Bicentenario de Tula, lo único que se requeriría sería el acuerdo de continuar el proyecto. Un proyecto que ya está aprobado, que ya tiene las ingenierías y que lo único que requiere es asignación presupuestal, a diferencia de la refinería de Dos Bocas, donde, insisto, todavía tenemos que empezar por el principio. Y un comentario adicional sobre lo primero que decía atinadamente el ingeniero Garay Cochea. Hay que estar muy atentos, porque me parece que hay un optimismo desbordado,
sí,
en torno al Tratado de Libre Comercio.
Pues sí.
Y en el tema energético ha habido muchas presiones, sobre todo de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos, la MEXI, que agrupa a todos los operadores privados que se han venido instalando en el país a raíz de la reforma energética, que ellos están en contra del contenido nacional y están incluso a favor de que haya una desgrabación generalizada de todos los elementos, de toda la importación de equipos, es decir, que se dé un tratamiento en nuestro país como si fuéramos parte de este entorno general global, ¿no? Uh-huh. Creo que esa parte no lo puedo afirmar porque no tengo la certeza, pero sí hay información que de manera fragmentada ha ido filtrándose, de que pareciera que eso ya se había avanzado en la parte de la energética del tratado, así como la garantía de las inversiones de las petroleras en México. Entonces me parece que, más allá del optimismo desbordado y de la apuesta por el libre mercado y el libre comercio que ha hecho también el nuevo gobierno, este capítulo merece una revisión a detalle antes de que pueda firmarse.
Sí. Y mucha atención para saber qué tanto se puede.
Claro.
Bueno, si se mejora en todo caso la oferta de combustibles, ¿podrá esto expresarse en la disminución del precio de las gasolinas? Porque esta es una inquietud general.
Podría hacerse. Ahora, yo sé que mi postura no es muy popular, pero yo sí creo que la gasolina tiene que costar lo que tiene que costar, ¿no? Es decir,
depende no solamente de esto.
Así es. Hay una componente. La gasolina tiene dos. El precio final tiene 2 componentes. Uno, que tiene que ser la recuperación de los costos, ¿no?
Sí.
Que evidentemente, bueno, mientras dependamos de la importación, pues dependeremos del precios de referencia internacionales.
Externo, sí.
Recordemos que hasta diciembre de 2016 Pemex subsidiaba los costos de transporte, distribución y almacenamiento. Por eso podía costar la gasolina lo mismo afuera de Ciudad Universitaria que en Parral, Chihuahua, ¿no? Que es el lugar más caro, uh-huh, donde cuesta más llevar la gasolina. Entonces, un primer paso, sobre todo si se está pensando en rehabilitar y ampliar el Sistema Nacional de Refinación, pues es que Pemex no puede subsidiar.
No existe esto.
No garantiza.
No debe, además.
Así es. Ahora, socialmente, uh-huh, pensemos cuál es el nivel óptimo de fiscalización, ¿no? Hay un impuesto especial sobre productos y servicios que hoy es de más de 4 pesos, pero que en realidad nunca se cobra 4 pesos. Recordemos que cada viernes hay un decreto donde se plantea un subsidio a esta parte del IEPS. Y hoy estamos pagando como 2 pesos, en realidad. Pues, ¿cuánto debería ser el IEPS? Es lo que tenemos que pensar, porque hay una gran cantidad de gastos que realiza el Estado relacionados con el transporte individual en automóvil. Es decir, no solamente el mantenimiento de carreteras y calles, es camas de hospital de la gente que choca, es mitigación ambiental, y yo diría, además, tendría que haber una componente también que sirviera para financiar el transporte público, de manera que los privilegiados que tenemos auto subsidiemos o hagamos un subsidio cruzado hacia quienes necesariamente toman el transporte público. Entonces, yo sí, insisto, mi postura no es popular, pero yo estoy convencido intelectualmente de que hay manera, no tiene por qué haber un subsidio de ningún tipo, ni en los costos.
No, tiene que pensarse más objetivamente en este sentido, sí. ¿Querías agregar algo, Fabio?
Sí, tu programa lo titulaste Cambio en las expectativas. Uh-huh. A mí me parece que entre nuestras tareas está elaborar nuestras tareas como instituto, como universidad,
como investigadores,
como profesores. Uh-huh. Se encuentra la de elaborar diagnósticos, propuestas, sugerencias, claro, políticas, etcétera. A mí me parece que, como dije hace un momento, que este problema se debe de abordar con un conjunto de medidas. Hablábamos de la disminución de la demanda, sí, como una de ellas. Yo creo que es necesario insistir en pequeñas plantas que puedan edificarse en un corto plazo. Tenemos múltiples ejemplos de ello. En los Estados Unidos,
tú ya lo habías propuesto.
Hemos insistido mucho. O es pequeño, o se va tan a largo plazo que lo único que va a provocar es frustración en la gente, lo cual hay que evitar. En la cuenca que se ubica en la frontera de los Estados Unidos y Canadá, la cuenca Bakken se llama, ¿verdad? En Dakota del Norte, un poquito también en Montana. Una de las primeras medidas que tomaron ellos fue la construcción de una pequeña planta de 30,000 barriles. 30,000 barriles es la décima parte de la Bicentenario. Bien, la construyeron, la inauguraron, está funcionando. Acaban de acordar, recordar a nuestro auditorio que el primer secretario de energía del presidente Trump, el gobernador de Montana, un hombre joven, dinámico, etcétera, la primera medida que tomó fue la de otra nueva refinería que ya está anunciada, que ya están los preparativos de su construcción. Entonces, ofrecer resultados inmediatos, y desde luego sacrificando ingresos del gobierno, creo que podía lograrse una disminución sustancial de los precios.
Esa es muy buena propuesta.
Es decir, quiero decir esto, no nos preocupan los consumidores de la premium, que los castiguen con el precio.
Gracias.
¿Quién me preocupa?
Yo consumo esto.
Pero ¿quién?
Habría que pensarlo, Fabio, porque esa es más ecológica que la Magna.
¿En quién estoy pensando? Estoy pensando en el consumidor del diésel marino, el pescador, en el diésel que se consume en los tractores, en la agricultura.
Okay,
estoy pensando en el diésel que usan los camiones de pasajeros en la zona que yo constantemente estoy recorriendo, que es norte de Veracruz, norte de Puebla, en donde las carreteras están destrozadas, en donde evidentemente existe un plan de desalojar población que estorba el fracking, que estorba la fractura hidráulica, que estorba la actividad petrolera, en donde quienes allí habitan son pequeñísimas comunidades de dispersas en comunidad de 400 habitantes, contando ancianos, niños, etcétera, etcétera, etcétera. En ellos estoy pensando. Esa gente, lo que para el capitalino, para gente como nosotros, no tiene importancia, para ellos un kilo de tortillas, 10 tortillas, es muy importante. Claro que sí. Entonces, con medidas de este tipo, atajar la demanda, esto va a provocar otro factor muy importante: convencer a la gente de esos lugares. Esta industria ya es tuya. Yo he estado y he cargado mi carro en las huachicoleras. Y nosotros en la facultad...
Y no más.
Ya, naturalmente, pero para ver, para conocer. Y además porque no hay y además porque no hay de otra. Y nosotros tenemos mapas de un chorro de lugares de estos. Convencer a la gente, la industria petrolera es tuya. Es tuya y tienes que defenderla, porque aquí se está creando empleo, aquí estás viendo estos beneficios, estos beneficios concretos, inmediatos, de tal manera que sí tenemos que pedirle al nuevo gobierno, a los nuevos funcionarios, resultados tal como los están ofreciendo. Quiero decir que la diputada Nale ya está hablando, estamos examinando sí pequeñas refinerías y pequeñas plantas, etcétera, etcétera, etcétera. No solamente y ella incluso ha dado fechas, 7 meses. 7 meses. Yo puedo traerles las conferencias de prensa. En 7 meses entregamos resultados. A mí me parece que en 7 meses ya se pueden tener las fotografías de cómo están avanzando plantas pequeñas en muy distinto todo. Inicio con una propuesta. Una refinería debe de estar en Papantla, en Papantla, en donde tenemos crudos ligeros que no requieren fractura hidráulica. Allí se han diseñado sistemas de bombeo mecánico, se han diseñado pequeñas plantas de separación móviles que se transportan adecuadas a la geología de la zona. Como se trata de pequeños yacimientos lenticulares dispersos cuya producción se cae a los pocos días, entonces también se mueve. Esa es una idea muy interesante.
Sí, lo es.
Sí, claro. ¿Quién la diseñó? Voy a decirlo. La diseñó el ingeniero José Antonio Narváez. Cuando hablo de él, me llueven una serie de ataques, pero yo creo que es un ingeniero que ha innovado, que ha elaborado un conjunto de ideas y con el cual tiene que hablarse, como tú dijiste, que había que hablar con Escalera, con el ingeniero Escalera, y con otros ingenieros. Presentó su programa, su propuesta, sus avances en una sesión y sola de la Academia Mexicana de Ingeniería, etcétera, etcétera. Entonces, esa sería mi posición respecto a los plazos.
Bien, todo tiene su más y su menos.
Así es.
Y así estamos. Bien, vamos a hacer una breve pausa musical, preciosa, y regresamos.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, quiero mencionarles a ustedes algunas llamadas de nuestros radioescuchas. El señor Carlos Ríos felicita a los invitados y al programa. Dice, agradezco la labor de defensa de la soberanía energética que han realizado los invitados del programa. Es un placer escuchar a gente tan preparada y con alta calidad en el tema.
Muchas gracias. Pues le enviamos un abrazo a nuestro querido amigo
Carlos.
No vamos a estar en la comida de hoy porque él está muy atareado. Tenemos otras tareas. Una vez le aviso.
Bueno, muy bien. El licenciado Avilés, yo debería estar nombrado por Andrés Manuel en algún cargo, al igual que los invitados presentes.
Gracias.
Bueno.
No, el ingeniero sigue haciendo su labor de defensa. Creo que es una figura icónica de este país. Muchos de los avances democráticos que hoy tenemos no se explican sin la labor del ingeniero.
Sin duda. El señor Ángel Raimundo Hernández también los felicita y felicita al programa. Muchas gracias. Dice, el hecho de volver a echar a andar las refinerías en México es algo muy importante y es algo que la gente en México agradece y nos pone contentos con mejores y mayores expectativas.
Por supuesto.
Pues sí, qué bueno, ¿no?
Por supuesto.
Marisa González dice, felicidades a los invitados y al programa. Según el doctor Ángel Valderas Puga, la gasolina en México nunca ha estado subsidiada.
No, sí. Bueno, recordemos, yo incluso debo decir, hay un dato que recoge la doctora Isabel Rousseau en su libro que traza la historia de Pemex y PDVSA. Y ella ahí señala que entre 1938 y 58 el costo de los combustibles fue el crecimiento del costo de los combustibles, el alza, fue un tercio del alza de la inflación general. Y recordemos que entre 1958 y 1973 los combustibles fueron congelados. No hubo incremento en los precios de los combustibles.
Bueno, habría que
en esos
15 eso.
años, ¿no? Que por cierto, acusaban a Andrés de echeverrista por querer congelar los precios. En realidad, Echeverría descongeló los precios. Los congeló Ruiz Cortines en 58 y fue Echeverría.
Dice también que el precio de la gasolina debería ser el doble que el precio del petróleo.
Bueno, no sé si el doble, pero sí, evidentemente tiene que ser más mayor.
Tenemos, a ver, es una pregunta, ¿la carga suficiente para las 6 refinerías operando al 80-85% de su capacidad? ¿Existe dificultad con la carga de aceites ligeros? No sé, a ver, es pregunta.
Lo dijo el ingeniero Garaycochea, tenemos graves problemas con nuestra carga a las refinerías.
Sí.
Incluso una hipótesis de por qué tenemos un tercio del aparato de refinación parado en este sexenio, porque está sin laborar, es porque ha recibido es una hipótesis, quiero aclarar, no es mi área que haya trabajado la refinación. Es decir, recibieron una carga de crudo muy pesado, de crudo muy amargo, que dañó los equipos. Y se sacrificó, el gobierno prefirió mantener casi intactos los niveles de exportación, con tal de tener ingresos, con tal de tener dinero. ¿Para qué utilizó esos recursos? Para mantener el aparato policiaco y del ejército, que en muchos lugares colabora con el narco. Desde luego tenemos que reconocer que ese es otro que ha tenido relación en las tareas que se está ocupando el nuevo gobierno. De tal manera que allí habrá un gran problema. Pero si ya tenemos una inversión tan avanzada en nuestras refinerías, a mí me parece que durante un plazo podemos seguir importando gasolinas.
Sin duda.
Claro, hay una especie de, algunos dicen que una luna de miel con el presidente Trump, de muy buena relación. Yo dudo de que estemos recibiendo los 100,000 barriles de ligeros, porque no puedo aclarar a dónde están llegando, cómo es, a qué refinería se están usando para mezclas. Se puede arreglar allí. Los Estados Unidos están exportando en este momento alrededor de 2,000 barriles diarios hacia Europa, para las refinerías europeas, al sureste asiático, etcétera, etcétera.
Dos millones,
sería una insignificancia, ¿no? Casi es lo que. No, está 2,000,000 de barriles diarios. 2,000,000 de barriles diarios. Y tienen grandes cuellos de botella, muy localizados, muy regionalizados, básicamente en la cuenca pérmico del estado de Texas. Ya están construyendo un gran gasoducto y oleoducto del Pérmico, que está a la altura de Midland, de Pecos, hacia las refinerías de Corpus Christi. Pero mientras tanto tienen graves problemas de excedentes. Y otros países de Sudamérica, podríamos entonces acudir a importaciones, pero de la materia prima. Yo creo que esta sería una de las medidas que podría aliviar nuestro problema de falta de oferta.
Y de hecho, hay otro tema relacionado con lo que dice Fabio. La ley como está no es muy contundente. Tiene una previsión, ciertamente, pero no es muy clara, de que el crudo de los operadores privados que ya están instalados en México tengan que destinarse en primera instancia a surtir las necesidades del país. Si hay una, no recuerdo exactamente cómo está fraseada esta parte de la ley, que abre la posibilidad de que la Secretaría de Energía decrete antes que exportar, los productores privados destinen a México su producción, pero no está muy claro. Recordemos que Estados Unidos hace un año aún era imposible exportar. No es que nos volvamos Corea del Norte, como le suelen decir. No, los países obviamente buscan su seguridad energética, y a mí me parece que es de los cambios en la ley que hay que hacer, precisar, dejar muy claro que en primera instancia toda la producción que se haga en el país, ya sea vía asignaciones o vía contratos, tiene que estar destinada a satisfacer las necesidades del consumo interno.
Sí. Ahí tenemos uno de los problemas más graves que tenemos, es la dependencia y vulnerabilidad de la importación de gas de Estados Unidos.
Ajá, sí.
Y tenemos un enorme potencial, o sea, reservas 3P de gas en nuestras cuencas, ¿no? Y el problema es que no resulta rentable y es más rentable, digamos, importarlo de Estados Unidos que producirlo. O sea, es mucho más barato importarlo que producirlo. De modo que debemos de ver cómo reducir hasta eliminar esa importación. Y para eso, bueno, pues se ha pensado en convocar a los empresarios nacionales para invertir en la fabricación de bienes de capital nacional, como le mencioné antes, equipos, herramientas, para que el efecto multiplicador permita eso. Pero existe otro punto que también ha sido considerado por la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que es también convocando a los productores, grandes compañías como lo han hecho en Argentina, las transnacionales, para ofrecerles un precio de garantía que les permita obtener utilidades extrayendo en nuestras cuencas el gas que estamos importando. Y los argentinos han logrado que inviertan ofreciéndoles un precio de garantía que es muy superior al de importación y que es de $7.5 por millar de pies cúbicos, mientras que lo estaban importando a $3-4. Entonces, eso ha sido un gran atractivo para los empresarios de las compañías transnacionales y los nacionales de Argentina, que les ha permitido hacer grandes inversiones en la extracción, en lugar de importarlo, del gas que tienen en sus cuencas shale, como es Vaca Muerta. Entonces, ese es un renglón que también se está madurando y que puede contribuir a eliminar gradualmente la importación de gas y la vulnerabilidad que tenemos, ¿no? Dependencia, ¿no?
Pues sí. Sí, otra posibilidad adicional a lo que dice el ingeniero es una cuestión fiscal que se puede hacer perfectamente, dado que para hidrocarburos, por ejemplo, existe una diferenciación entre el régimen fiscal para los asignatarios, para Pemex, y para los contratistas. Aquí se podría hacer un régimen fiscal específico para Pemex, finalmente es el Estado, de tal suerte que mientras no llegue a un cierto precio, que habría que estimar, que yo creo que andaría entre 4 o 5, $5 por millón de BTUs, el precio del gas, a Pemex se le recuperen costos, es decir, que Pemex pueda extraer, por ejemplo, la CACH, sin perder simplemente. Es decir, me cuesta $5 producirlo, el Estado me regresa $5 por lo que cada millón de BTUs. ¿Y qué provocaría esto? Una mayor disponibilidad de gas, ¿no? El Estado quizás tendría que estar en cierta medida subsidiando, para decirlo rápido, la producción, ¿no? Pero la ventaja es una dinamización económica, el uso de las instalaciones que hoy tenemos ociosas en Cangrejera, en Morelos, ¿no? Para producir etileno, por ejemplo, que es muy rentable. Y entonces el Estado, parcial o totalmente, recuperaría ese subsidio que da en la producción de gas por la vía de una mayor recaudación, sí, claro, en la producción de petroquímicos, y evitaríamos además estar como estamos ahora en el límite de la angustia por este contrato que con toda razón denuncia Fabio, donde quiera que se para, que esté con Braskem, ¿no? que les da prioridad y que nos obliga a entregarle 60,000 toneladas, creo, así de
66,000 barriles. En barriles lo miden ellos.
Exactamente. Entonces, sí, y como es peor, si Pemex no lo entrega, pues Pemex tiene, como ya lo señaló la auditoría, pues tiene que terminar perdiendo, ¿no? Entonces, esa parte, o sea, dejar de perder por ese contrato, tener una producción adicional de la cual el Estado tomaría el SR, me parece que compensa con claridad el eventual subsidio que significaría que Pemex recuperara los costos de producción de gas.
Exacto. Bien. Sí.
Y quiero destacar dos aspectos de la intervención de Fluvio. Primero, el asunto de que él plantea de modificaciones legales que, desde mi punto de vista, ni siquiera requieren que pasen por el Congreso para que la extracción tenga como destino México en el caso de que tengamos insuficiencia de oferta. Esto tiene que ver con modificaciones a los contratos. Cuando se habla de contratos, tenemos dos tipos de contratos en este momento por la reforma energética: el contrato de licencia y el contrato de producción compartida. El contrato de licencia permite, esa es la interpretación que muchos empresarios le dan. Yo he hablado con muchos empresarios en condición de profesor de esta materia. Ellos entienden que, como está el contrato, ellos pueden llevar la producción a donde quieran. Los italianos descubrieron descubrieron extensiones de muchos pozos que ya existían funcionando. Se pueden llevar su producción a donde quieran, etcétera. Esa es una interpretación que se da, puesto que no está claramente establecido en los contratos.
Debe ser por ley.
Hay una modificación que establezca si el país lo requiere. Eso está en la ley, en los contratos gringos. El hidrocarburo no sale. Segundo, el caso que a mí me parece muy importante, lo que acaba de decir Fluvio, sobre reanudar la operación de la CACH. La CACH, para que lo capten nuestros radioescuchas que no tienen por qué ven un nombre ya saber, la CACH es el campo más importante en aguas profundas de petróleo, descubierto por petróleos mexicanos, en donde se han invertido millones de pesos. Costó mucho trabajo que lograr las instalaciones para construir frente a Catemaco, sur de Veracruz, las instalaciones de recepción y proceso del gas. Y toda esa inversión en este momento está parada, está perdiéndose. Eso no puede ser. Un país pobre no puede tener, darse el lujo de este tipo de derroches. Entonces, reanudar las actividades ahí. Y de paso, como dice Fluvio, resolver el problema del etano para nuestras plantas del Istmo de Tehuantepec es urgentísimo y vital. Quiero decir que nuestros trabajadores petroquímicos en este momento están convertidos en limosneros. Se han quedado sin empleo, las plantas están cerradas y constantemente van y toman los puentes que cruzan el Coatzacoalcos rumbo a Tabasco, el río Coatzacoalcos. Entonces la gente de Coatza, pues ya se dice, otra vez ya están esos petroleros allí, qué lata, etcétera, etcétera, porque piden una cuota, no hay de otra. Esos trabajadores tienen que ser reintegrados a actividades de inmediato. Esa sería la observación que quisiera hacer.
Yo quisiera, antes de que termine el programa, mencionar que es muy importante convocar a los centros de investigación, a los investigadores del IMP, los que disfrutan del CONACYT, para que se enfoquen en sus actividades para incrementar la producción de petróleo, abatir los costos y realizar proyectos de investigación dirigidos a fomentar esta participación en incrementar la producción, reducir los costos de producción y aportar proyectos de investigación novedosos dirigidos en este sentido. Y adicionalmente, para que los observatorios ciudadanos de la energía estén muy al pendiente del cumplimiento de la normatividad y de las leyes, para que pasando la etapa de exploración y llegando a la de desarrollo de la producción. Ahorita están en la etapa de exploración varios proyectos, se cumplan con los lineamientos y con las leyes para que se logre el mayor beneficio al Estado durante la etapa de desarrollo de estos campos.
Muy bien, pues sí, es una propuesta excelente, por supuesto. Bueno, tenemos una miríada de llamadas. Voy a escoger solamente algunas para decirles que pues recibieron muchas felicitaciones.
Muchas gracias.
De Angélica Montalvo, dice: los datos que están dando nos informan de los problemas que atraviesa nuestra economía. Agradece la labor de los invitados. También Francisco Caraza: excelente programa, dice: felicito ampliamente la tarea que realizan los invitados para México. También Rebeca Aldama dice: felicidades, dice, debe cambiarse el régimen fiscal, bueno, para rescatar uno de los puntos estratégicos para el país. Estoy a favor de la creación y reactivación de las refinerías. Jorge Luis Sánchez, bueno, dice: ¿qué pasa con Pemex y Obedrec? Felicita al programa Hilda de San Román. Ojalá los invitados sean llamados a algún equipo de trabajo en el nuevo gobierno. Eso es lo que estamos queriendo, ¿no? Y bueno, algunas preguntas precisas que ya no sería posible que se contestaran porque se nos acabó el tiempo, ¿no? Pero les agradecemos a Jorge Luis Sánchez, a David Santiago Montesinos y a Jorge Luis Sánchez. Esto de Obedrec, pues es muy importante porque el contrato con Obedrec y la mexicana IDESA condenó a varios complejos petroquímicos a operar por debajo de su capacidad, ¿no? Para la que fueron construidos, ¿existe posibilidad de rehabilitar esto?
Sí, como decíamos ahí, el ingeniero ha dado parecidas
algunas cosas, algunos puntos. Mismo, sí.
Creo que, sí, por supuesto, creo que hay sin duda muchas posibilidades para reactivar la producción de TAN y con eso relanzar nuestra petroquímica. A veces es clave, hay que decirlo, tal vez al finales de esta de siglo los vehículos vayan cambiando los motores de combustión interna. La petroquímica va a seguir durante muchos siglos. Todo lo que vemos aquí, donde estamos en el estudio, todo tiene que ver con la petroquímica.
Pues todo.
En la casa todos tenemos que ver con la petroquímica. Eso va a seguir.
Sí, muy bien. Es importante que diga yo esto, especialmente en las instalaciones de Poza Rica. ¿Qué pasa con el complejo Escolín? ¿Hay esperanza de que regrese al funcionamiento y alivie el desempleo en esa ciudad tan castigada por los últimos gobiernos? No sé. ¿Qué opinas?
Pues he estado...
En un minuto.
En un minuto. Mi punto de vista es que en este momento no hay posibilidades.
Ay, qué horror.
La planta se cerró desde el gobierno, empezó a cerrarse, por eso hay una diversidad de fechas cuando se dice cuándo cerró. Empezó a cerrarse en el gobierno de Fox cuando se acordó el proyecto Fénix, desde entonces. Y los últimos despedidos acaban de ocurrir en el gobierno de...
Es una pena que tiene que resolverse eso.
Claro.
Sí. Bien, pues no saben cuánto les agradezco su presencia. Piden correos electrónicos de todos, que les dejaremos a la señorita que esté en el teléfono. Y muchas gracias por su atención, don Carlos Pineda. Señores que asistieron aquí, puros espestos, que estoy muy, muy orgullosa de que siempre estén en este programa. Gracias por todas sus... pues son esperanzas muy, muy válidas, ¿no? Parecen válidas en este momento, ¿no? Muchas gracias. Gracias a nuestros radioescuchas por su presencia en el programa. Y gracias al control técnico de Socorro Montes Morales, a la colaboración en la producción de Araceli Martínez y la producción y realización de Santiago Hernández. Irma Manrique, que coordina y conduce, les desea de veras muy feliz día y mejor fin de semana. Muchas gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.